RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. En el programa de hoy continuaremos profundizando en las características del modelo pedagógico UNADista, resaltando la relevancia que tiene contar con un modelo pedagógico propio, pertinente en el contexto educativo actual.
Bienvenidos a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que como sabemos es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también llegamos a ustedes a través del canal Zoom y por supuesto a través de nuestro canal UNAD. Soy Laura Puente y es un placer para mí acompañarlos en esta nueva oportunidad hoy en un segundo capítulo hablando sobre educación a distancia y sobre ese modelo educativo que tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia precisamente. Por esta razón estamos con la doctora Constanza Abadía, vicerrectora académica y de investigación de la UNAD. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amable.
A usted muchísimas gracias por atenderla. Doctora Gloria Herrera, vicerrectora de Medios y Mediaciones de la UNAD, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por esta nueva invitación.
Muchísimas gracias. Y para moderar y compartir sus opiniones, está con nosotros, como siempre, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Doctor Leal.
Encantado, Laura, de compartir con los televidentes sobre algo que seguramente les va a dar mayor claridad en torno al papel que juegan estas instituciones como la UNAD, que se convierten en paradigmas, pero al mismo tiempo en gestoras de innovaciones importantes para la educación colombiana.
Así es, doctor Leal, y para seguir hablando sobre el tema en este segundo capítulo, hablemos de ese, nos habíamos quedado en ese papel significativo que debe existir entre estudiante y docente en un modelo como el de la UNAD.
Sí, yo diría que los profesores muchas veces se quejan de la actitud de los jóvenes hoy, que los ven un poco como retraídos, como que no les interesa lo que les están enseñando. Y la verdad es que esas formas anacrónicas de cómo se enseñaba, pues hoy no le llama la atención a los jóvenes,
okay,
¿sí?, ni a los niños. Entonces, ese docente tiene que modificar esos mecanismos de comunicación para que el diálogo y la conversación con los estudiantes realmente surta un efecto de formación. Eso indudablemente hace que programas como los que hemos diseñado en la UNAD, uno de ellos mencionado en el programa anterior, el de formación de formadores, tenga tanta influencia en el significado de ese quehacer de los docentes hoy. Un docente que ya no puede estar incrustado en el aula, punto de partida. El aula hoy es tan solo una excusa para encontrarse. Hoy hay otras formas de encuentro y esas formas de encuentro pasan por múltiples medios y con el uso de múltiples mediaciones indudablemente hacen que el aprendizaje pueda volverse más significativo, más motivador, ¿sí? Y que indudablemente un docente que quiera asumir ese desafío en la ruta de la educación del siglo XXI tiene que tener unas capacidades comunicativas fundamentales, tiene que conocer a fondo el ejercicio de su disciplina para poder hacer creaciones didácticas sobre cómo ayudar a comprender ciertos conocimientos e indudablemente hace que ese docente igualmente adquiera una relación de igual con el estudiante y no de una imposición autoritaria de un ejercicio de poder que anteriormente se trazaba sobre la ruta de la evaluación. Como yo te evalúo, yo soy el que tengo la capacidad de rajarte o no rajarte y de que pases o no pases. No, ya no es eso. Ya se trata de tener una actitud también diferente en el ejercicio mismo del rol.
Doctor Leal, ¿pero qué tanta aceptación puede llegar a tener cuando siempre nos han vendido es el modelo de profesor, estudiante, colegio, tiza, bueno, ya no tiza, marcador, en fin.
Tiza, tablero y lengua, sí, señora. Esa era la tecnología tradicional. Sí, no ha sido fácil, porque los primeros que se resienten frente a este nuevo tipo de exigencias, cuando no ayudan las condiciones a hacer una alta comprensión de lo que esto significa en la transformación del rol, pues los primeros que generan la resistencia son los propios docentes, uh-huh. ¿cierto? Entonces, el docente que no se invite comprensivamente a reconocer estos escenarios, pues va a generar esa resistencia. Pero cuando lo entienden, que ha sido nuestro proceso en la UNAD, empiezan con una dinámica realmente muy diferente, muy proactiva, y se empiezan a enamorar no solamente del ejercicio de su profesión, sino a querer realmente ser cada día más creativos y más innovadores. Son etapas que tiene que dar todo ser humano. Un poco los ciclos de cambio siempre generan condiciones de incertidumbre. Cuando yo tengo incertidumbre y no sé cuál es el paso que voy a dar hacia adelante, pues puedo caer en un precipicio. Entonces yo prefiero quedarme en mi zona de confort, que es la que yo conozco. Claro. Y cuando yo estoy en esa zona de confort, pues ni siquiera me mueve en una breve brisna, ¿sí?, la posibilidad de cambiar lo que he venido haciendo. Así estoy tranquilo, déjeme así, yo estoy bien así. No, la verdad, hoy ya no. Hoy tenemos que generar, ¿sí?, una verdadera revolución educativa desde la transformación en la concepción mental que tienen los propios docentes del ejercicio de su rol.
Y ya que lo menciona, doctora Gloria, la semana pasada hablábamos sobre esas nuevas herramientas tecnológicas a las que se han tenido que adaptar los docentes, pero no hablamos o no profundizamos sobre los beneficios que eso trae, que eso conlleva. ¿Cuáles son?
Claro, y es que tenemos que hacerlo. Imagínense que los nativos digitales tienen otra conformación cerebral. En esa conformación cerebral ha incidido directamente la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, ¿cómo no enterarnos nosotros cómo se relacionan esa teoría psicológica, la teoría del aprendizaje, las tecnologías, en esa modificación de una estructura mental? No aproximarnos nosotros a esas evoluciones, por ejemplo, que traen las plataformas, es dejar de lado las posibilidades del crecimiento y del desarrollo humano. Nosotros en la universidad, a través del programa de formación de formadores, eso es lo que hacemos. Traemos todas esas innovaciones, las estudiamos, las convertimos en objeto de conocimiento, pero además de convertirlas en objeto de conocimiento, en posibilitadoras de desarrollo de innovaciones tecnopedagógicas, y hacia allá tenemos que ir. No se imaginan los cambios que nos toca hacer permanentemente en nuestro enfoque didáctico, en nuestra forma de diálogo, en nuestra forma de presentarle a los nativos digitales las cosas que hoy ocurren como ciencia, como tecnología, como generación de nuevo conocimiento. Mi hijo anoche me preguntaba y me decía esta frase, de manera muy coloquial, la traigo a la mesa, y es: ¿cómo hacen para incentivar y motivar y tener en la UNAD concentrados a los estudiantes aprendiendo cosas que de pronto están escritas, que eso de pronto a los nativos digitales no nos entusiasma? Sí. Bien difícil la respuesta, pero creo que lo estamos logrando de alguna manera.
Bueno, y ese es el objetivo. Doctora Constanza, ya vamos a ir con usted, pero me están haciendo señas, vamos a ir a una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos para seguir debatiendo este tema.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Mil gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo, hoy hablando sobre educación a distancia y, por supuesto, el modelo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctora Constanza, ¿cuál es ese rol de la investigación en todo este contexto de una educación global, pero con calidad para todos al mismo tiempo? Porque van de la mano, ¿no?
Bueno, tengo que decirte que la investigación para nosotros es una dimensión transversal de nuestro modelo pedagógico, o sea que es un pilar. De hecho, es una de las responsabilidades sustantivas de nuestra universidad. Pero está inspirada en algo muy interesante, y es esa vocación de servicio. y de devolverle a la comunidad también toda su sistematización. Entonces, la gran apuesta para nosotros de investigación realmente es poder servirle a las problemáticas de las comunidades y ayudar a su transformación. O sea, que hay ahí unos elementos importantes. Nosotros aquí tenemos una gran apuesta por la investigación formativa. Es decir, la investigación que le quiere desarrollar a ese estudiante, ese espíritu, esa semilla investigativa para que sea en un rango de tiempo, cuando ya sea egresado, un gran investigador. Entonces nosotros dentro de nuestra organización curricular tenemos toda una ruta de formación investigativa a través de unos cursos transversales para todos los estudiantes, pero también tenemos unos cursos específicos para que puedan abordar la investigación de acuerdo al programa en el cual también están, digamos, vinculados. Y también, pues tengo que aprovechar la oportunidad para decir, miren, en este momento nosotros tenemos 128 semilleros de investigación. Okay. Que están realmente aportando a su región, están aportando a esas problemáticas de la región. Pero también tenemos unos grupos de investigación, tenemos 45 grupos de investigación, de los cuales 37 están categorizados por Colciencias, que también lo que hacen es investigación en sentido estricto, investigación de frontera, investigación para que esté al servicio de las comunidades y también de las áreas de conocimiento.
Y precisamente, ¿en qué es lo que más se concentran estos semilleros de los que usted habla?
Mire, los semilleros de investigación nuestros están focalizados en detectar problemas de su realidad, problemas también del sector productivo, problemas del entorno social, y durante algún tiempo están en todo ese proceso de indagación para después volcar en transformaciones conjuntas entre estos estudiantes y la misma comunidad.
Ok, doctor Leal, hay una inquietud que a mí me surge y es la de esa percepción que a veces se tiene de cantidad resta calidad. ¿Usted qué puede decir de eso?
Sí, eso tiene de largo y de ancho. Generalmente se pensó hace 33 años, en la década de los 80, que la masificación de la educación iba en contra de la calidad de la educación. La verdad es que el reto que ha asumido esta organización es demostrar que la calidad y la cantidad pueden ir de la mano. Y que uno necesita crear sistemas debidamente planificados para responder a los estándares internacionales y nacionales de formación. Para nosotros el principal reto en esta última década fue demostrar que la educación a distancia también tenía calidad y que muchos factores, entre ellos la investigación, la proyección social, la formación, la innovación, podían integrarse en un proyecto educativo como el de la UNAD. Lo hicimos desafiándonos primero nosotros, y luego entregando innovaciones que fueron valoradas por pares realmente muy reconocidos, que le dieron acreditación de alta calidad a nuestros programas en diversos campos y áreas de conocimiento. Eso significa, además de que hay conjunción entre cantidad y calidad, que hay un elemento vital a la hora de leer el impacto de la educación a distancia. Y es que reconoce los talentos individuales y los transforma para bien en procura de un bien colectivo, de un servicio colectivo. Esas condiciones de una educación como la de hoy, pues indudablemente tiene resistencias frente a esas viejas formas de hacer la educación, que era, o es todavía en muchas partes, una forma muy simple de abordar, simplista diría yo, de abordar el escenario educativo. Transmisión de conocimiento, reproducción de conocimiento, obsolescencia de conocimiento e indudablemente lo que planteaban ahora en su reflexión las vicerrectoras, poca aplicabilidad del conocimiento. Entonces, digamos que cuando la educación se concibe como un sector de punta dentro de una sociedad, esa concepción implica que es una educación transformadora. Transforma individuos. A Al transformar el individuo, transforma entornos, transforma colectivos y al final transforma la sociedad. Yo creo que en esta época donde el gobierno nacional ha planteado como punta de lanza a la educación, pues indudablemente la UNAD juega como dispositivo del Estado un papel trascendente a la hora de liderar estos cambios para que otras organizaciones públicas y privadas puedan abordar de nuestra experiencia la posibilidad de interconectar su propio escenario educativo con estas nuevas formas de desarrollar socialmente a una nación. Creo yo igualmente que la condición de la calidad debe ser el principal referente de la construcción de un propósito de política, no solamente para un país como Colombia, sino para toda la sociedad claro. en América Latina. Desafortunadamente, hasta hoy, si yo hiciera un balance, la educación de buena calidad ha estado ubicada en ciertas élites, ha sido elitista, uh-huh. y las grandes mayorías, durante muchas generaciones de colombianos, nos ha dejado un sinsabor, y es que el hijo del analfabeta continúa siendo analfabeta. Eso es lo que quiere transformar esta universidad, y por eso estamos tan empeñados en conjugar cantidad y calidad como un referente y un propósito que estamos cumpliendo.
Así es, doctor Leal. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales. Regresamos después del corte. Escríbanos en @universidadunata. Ahí estamos para ustedes en Twitter.
En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya.
UNAD, educación para todos con calidad global.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Educación y Desarrollo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doctora Constanza, hablemos ahora sobre ese rol de la evaluación, ese rol del bienestar. Mejor dicho, vamos por partes.
Bueno, esas también son otras dimensiones, digamos, estructurales también dentro de nuestro modelo pedagógico. La evaluación, hablemos de ella. O sea, es muy diferente a como nosotros también nos formaron, Laura. Okay. Es bien diferente. Recuerda que a nosotros nos preguntaban de manera memorística, nocional, por fechas. Entonces, nosotros hemos evolucionado muchísimo. Nuestro modelo pedagógico tiene claro que es el fomento de lo que es la cultura de pensamiento. Ese pensamiento que debe ser crítico, constructivo, transformador. Entonces, nosotros tenemos algunos principios muy importantes dentro de la evaluación. La eticidad, por ejemplo, uh-huh. para que ese docente que está diseñando la investigación realmente tenga un compromiso moral y profesional cuando diseña la evaluación en el estudiante. Pero también que sea objetiva, es decir, que esté articulada con esos propósitos de formación. Pero que también sea una evaluación útil, como decía el señor rector, una evaluación que tenga sentido para el estudiante. Si es algo nocional, pues es memorística y no va a tener sentido. Pero si es una evaluación que realmente tenga ese sentido y significado, evoluciona el pensamiento y hace que el pensamiento de orden superior esté dinámico y móvil. Abordo el bienestar, que es también otra dimensión importante de nuestro modelo pedagógico, que lo que busca es garantizar que el estudiante tenga calidad en su proceso formativo. Es decir, que ese bienestar aporte a la formación integral. Y de hecho, en nuestra organización curricular, nosotros tenemos cursos que a través del bienestar puedan aportar a esa formación integral. Y siempre hemos dicho, el bienestar comienza en la calidad del servicio, en la calidad del acompañamiento y, por supuesto, en esta parte curricular, proponiendo cursos que coadyuven a esa formación integral en la parte deportiva, artística, de felicidad, okay, en la parte también de la dimensión humana, en la parte cultural. Todos estos elementos, digamos, holísticamente organizados, movilizan un modelo pedagógico pertinente.
Doctora Gloria, ¿y cómo lo perciben en las comunidades ese mismo bienestar del que estaba hablando la doctora Constanza?
Es que el bienestar comienza en las comunidades,
sí,
y es para las comunidades.
Sí.
Nosotros nunca imaginamos un estudiante de la UNAD y un egresado de la UNAD fuera de la comunidad. Si nosotros aplicamos muy bien todos esos principios del bienestar universitario en nuestros estudiantes, él inmediatamente lo tendría que reflejar y tendría que generar nichos de bienestar a su alrededor. Y entiende nuestro egresado y nuestro estudiante que no es en las formas tradicionales, sino a través de todos los recursos que le ofrecemos, como él puede ser un sujeto trascendente de bienestar a su comunidad. Esa integración para nosotros es vital, estudiante, egresado, comunidad.
Hay una completa transformación, doctor Leal.
Así es, yo creo que esta comunidad educativa lo tiene claro, se ha retado en ese desafío de la innovación, ha entendido que la sociedad del conocimiento no es tan solo un nombre para pintarlo en una pared o para colocarlo en la portada de un libro, es una realidad que está vigente, actuante y que seguirá seguramente desarrollándose por muchos años. Hoy el estudiante es el centro del conocimiento, pero también es el centro del aprendizaje. Hoy el estudiante ya tiene todos los medios para descubrir el mundo por sí mismo. Y entonces el papel de las instituciones educativas es planificarle ese descubrimiento, para que ese descubrimiento sea motivador, para que tenga la posibilidad de una mayor comprensión sobre el mundo que le rodea y sobre cómo actuar en ese mundo. Y particularmente para que se vuelva una persona realmente creativa, productiva, no solamente para él mismo, sino para la sociedad en la cual convive con otros. Esa es una razón fundamental para entender que el papel de la UNAD es un papel trascendente en la construcción de una nueva sociedad para Colombia.
Un papel trascendente y esperamos que así siga siendo. Doctor Leal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una breve conclusión de estos dos capítulos dedicados a la educación a distancia en Colombia y sobre todo al modelo educativo de la UNAD.
No, encantado de compartir con los televidentes y con las señoras vicerrectoras este tema que para nosotros es pan de cada día, pero que indudablemente necesitamos difundirlo y reflexionar sobre él todo el tiempo. Se trata de que los jóvenes, de que los niños, de que los adultos, de que usted que está en su casa viendo este programa de televisión, entienda que la educación es el motor fundamental de la transformación de un país en crisis como Colombia y que solamente superaremos esa crisis cuando todos estemos alineados en la percepción sobre lo que queremos ser, sobre el modelo de nación que queremos construir. Y aquí hay una herramienta que está puesta al servicio de todos y cada uno de los colombianos. Se llama Universidad Nacional Abierta y de Distancia.
Muchísimas gracias, doctor Leal.
Con gusto.
Doctora Constanza Badía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una breve conclusión para nuestros televidentes.
Bueno, es reiterar la importancia de nuestro modelo pedagógico en términos de una innovación educativa y en términos de que ha sido una co-construcción colectiva que tiene su complejidad en la apropiación, pero realmente tiene una evolución maravillosa que le cambia la vida a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a todos los que estamos inmersos en un proyecto también de la universidad, que es un proyecto de nación.
Y esa reflexión es supremamente importante, señora vicerrectora académica y de investigación de la UNAD. Muchísimas gracias por haber estado
encantada
con nosotros. Doctora Gloria.
Yo quisiera decir que la Universidad Nacional Abierta de Distancia durante 33 años ha estado generando todo el escenario para que en Colombia exista la paz. Aquí está la posibilidad. Juntos lo vamos a hacer. Y nuestro modelo pedagógico está creyendo en eso y está creyendo que los colombianos somos capaces de superar nuestras propias dificultades a partir de generar en nosotros mismos competencias solidarias. Esa es la UNAD.
Pues señora vicerrectora de Medios y Mediaciones de la UNAD, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, por habernos dedicado este espacio.
Gracias.
Muy amables. Doctor Leal, a ustedes muy amables, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Los acompañó Laura Puente, hasta una próxima oportunidad y por supuesto envíenos sus preguntas y sugerencias en educación.desarrollo@unad.edu.co y también estamos en Twitter en @universidadunad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.